Bien dice el dicho, nadie experimenta en cabeza ajena. Pero también existe el dicho de que los que no aprenden de la historia están condenados a repetirlos. Y honestamente, qué bobo sería tener que tú generar toda la historia para generar conocimiento. Yo llevo 14 años corriendo con muchos éxitos, podiums, pero también con muchos fracasos y muchas lesiones. El otro día estaba corriendo sin estar fijándome en mi Garmin, simplemente enfocada en hacer un pace de acuerdo a cómo se sentía mi cuerpo. Y justo estaba pensando en que ya actualmente no nos damos esa oportunidad de estar sintiendo el cuerpo. Cuando empezamos a correr y desde un inicio tenemos un Garmin, pues aprendemos a estarlo checando. Cuando yo empecé, no tenía ni los recursos y los Garmins apenas estaban empezando y por lo tanto yo aprendí con un Timex y es más, sin una pista y más o menos decíamos, esta vuelta son más o menos 400 metros y lo tienes que hacer en 1:30, 1:35 y así me la estaba llevando. Hoy quiero compartirte todo eso que no sabía cuando empecé a correr y que me hubiera gustado haber sabido. Yo soy Marian Fernández y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Corriendo y Comiendo. Corriendo y Comiendo es un podcast en donde yo, Marian, te contaré de los aprendizajes, reflexiones y tropezones que he tenido y que sigo teniendo como deportista y nutrióloga. Porque creo que sin importar los estudios o los kilómetros recorridos, siempre hay algo que aprender. Acompáñame a esta carrera que nunca se acaba. Hello, feliz jueves, ¿cómo están? Muchas gracias por estar escuchando este episodio. Les recuerdo que me ayudan mucho si se suscriben al canal. Les recuerdo que ya estamos, además de en todas las plataformas de audio, en YouTube, por si quieren ver mi bella carita mientras les estoy platicando. Y les pido, por favor, que si les gusta este episodio o si saben de alguien que apenas está aprendiendo o que quiere animarse a correr, pues que le compartan este capítulo para que me conozca y también para que sepa todas estas lecciones. Aunque sí son, pues, todas esas cosas que yo le diría a un novato, creo que aunque llevemos un tiempo corriendo, puede servirte este episodio porque son 10 tips y una conclusión que es un piloncito que pues me ha costado tiempo. Entonces, pues vamos a empezar para que no se nos haga tarde. Una de las cosas básicas que tenemos que saber es que cuando hagamos distancias o cuando haya mucha humedad, nos tenemos que poner algo antirrozadoras. Actualmente yo utilizo un producto que se llama Glide, que puedes encontrar en Amazon, pero también la vaselina funciona o también el Aquaphor de Eucerin me han dicho que funciona súper bien. Esto para estar previniendo rozaduras. ¿Qué nos pasa? De repente, cuando sobre todo estamos haciendo distancias, tenemos mucha fricción en cierta parte de nuestro cuerpo, sobre todo en muslos y en axilas, brazos, y por lo tanto, de repente, cuando nos bañamos, nos puede arder. Estarnos poniendo algo resbaloso nos va a ayudar a estar previniendo estas rozaduras, que también después a la larga pues nos pueden generar ciertas manchitas, ciertas marcas, porque pues se están haciendo constantemente. Así que nunca debemos de olvidar nuestro Glide, nuestra vaselina, cuando está haciendo mucha humedad o cuando vamos a hacer distancias o si eres una persona que tiene una cadera pequeña o unos muslos muy poderosos, también no importa que no sea una distancia, en cualquier entrenamiento está bueno estarlo poniendo. Y también si eres hombre, es muy importante que te pongas unas curitas, unas pezoneras, porque puedes llegar a rozarte. Otra cosa que también es muy importante que sepamos es que los tenis más caros no necesariamente nos van a hacer más veloces o no necesariamente son para todos. Aunque tengamos una súper buena tecnología, tal vez para nosotros no son. Y eso es algo bien importante que a veces el vendedor, simplemente porque pues, quiere ganarse su comisión, no te va a estar diciendo. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? La técnica. Sobre todo en este tipo de tenis que son de placa de carbono o que son muy elevados, necesitamos una excelente técnica, porque al final son un poco inestables y si no tenemos una buena técnica podemos estar pisando de manera incorrecta y en vez de ayudarnos puede generar algunas lesiones. También es importante saber el peso y eso es algo que no solamente aplica en los tenis de fibra de carbono, sino en otras tecnologías. ¿Por qué? Porque muchas veces si pesas más de unos 80 kilos no vamos a poder tener este rebote, este drop, y al final no vamos a tener el beneficio. Por lo tanto, siempre antes de comprar unos tenis, tenemos que tener una buena técnica, tenemos que saber si son adecuados a nuestro peso y también a qué paso vamos a querer estar yendo. Hay algunas tecnologías que si vamos a estar corriendo a un pace arriba de 5 minutos el kilómetro, no van a tener tanto beneficio y estamos gastando muchísimo dinero. Otra cosa que también yo he aprendido es que estos tenis que son muy caros van a tener una vida útil mucho más corta, van a tener menos kilometraje. Por lo tanto, solo hay que utilizarlos en entrenamientos que de verdad valgan la pena, en nuestras distancias previas a nuestra competencia, evidentemente en las competencias. Y un error muy común que yo he estado viendo es que no se llevan a la pista. Al final, la pista ya va a tener suficiente amortiguación y esta misma amortiguación va a hacer que no podamos tener un disparo tan fuerte. En esos casos, son mejor tener unos tenis que si bien puedan ser de velocidad, no sean este tipo de fibra de carbono o los que nos están impulsando demasiado, porque al final son dos tecnologías que juntas no van a tener mucho más beneficio y al final se nos van a estar desgastando. De igual manera, también es importante que cuando vayamos a hacer fuerza, si nuestro presupuesto nos lo permite, utilicemos tenis adecuados para el gimnasio, que son un poco más anchos, que dejan tener un poco más de estabilidad, que están más al ras del piso y por lo tanto eso también nos va a estar ayudando a prevenir lesiones. Y en el episodio 4 de la temporada 1, ya lo hablé extensamente, pero me encanta y creo que siempre hay que estarlo repitiendo, no siempre se trata de estar haciendo RP, no siempre se trata de estar buscando nuestro récord personal, de estar siendo los más rápidos. Hay veces que nuestras competencias simplemente se tratan de estar disfrutando. Y si bien obviamente siempre esta emoción de estar mejorando es lo que muchas veces nos va a estar motivando a estar yendo a nuestros entrenamientos, a estar cumpliendo, la realidad es que no debemos estar clavados en todo el tiempo mejorar, todo el tiempo mejorar. Muchas veces con simplemente estar logrando la distancia, en estar disfrutando, en que sea nuestro pretexto para estarnos yendo de viaje, es más que suficiente y nos quita un peso de encima. Porque si todo el tiempo estamos buscando mejorar, hijos, se hace súper pesado, se hace súper estresante y pues pierde un poco el chiste el deporte que estemos haciendo. Y algo que me costó mucho trabajo aprender y sobre todo muchas lesiones es que la fuerza es básica para estar previniendo alguna lesión que también nos va a estar ayudando a ser más veloces. Y muchas veces como corredores es lo que menos nos gusta hacer. O sea, de hecho, actualmente, aunque sé que la fuerza es muy importante, va a ser muy, muy raro que a mí me veas en un gimnasio, en los aparatos, cargando, porque no me gusta. Pero ya siempre hago dos veces a la semana pilates, que eso también me ayuda a estirar, que también es muy importante para estar previniendo lesiones. Y complemento, tal vez sí con algunas máquinas o con algunas mancuernas, el trabajo que no se está logrando. De hecho, mi objetivo, ya pronto que se me alinee un poquito más, que ya empiece a volver a agarrar ritmo, es hacer tres veces a la semana fuerza, porque es un básico de básicos. Busca una clase, un grupo de amigos o lo que a ti te motive para estar fortaleciendo y que los días de fuerza de verdad sean retadores. Termine con ese dolorcito rico del músculo, que quiere decir que si estuvimos haciendo un buen trabajo. Porque si nada más agarramos unas pesitas y hacemos los ejercicios simplemente por el hecho de cumplir, no nos va a estar ayudando. Aunado a evitar lesiones, también se ha visto que en mujeres, sobre todo en la premenopausia, también nos ayuda a estar disminuyendo todos los síntomas y en general a todo el mundo nos va a estar ayudando a tener una buena masa muscular porque ya se sabe que también va a traer beneficios de estar ayudando a estar controlando los niveles de tensión arterial, de glucosa, así que no importa qué tipo de fuerza sea, no importa la actividad que estés haciendo, la fuerza tiene que ser parte de nuestros días. Y regresando al calzado, algo que yo he descubierto que me ayuda mucho a estar también previniendo lesiones es alternar el calzado. No se trata de tener 50 pares de tenis, aunque al menos ese sería mi sueño, pero sí tener dos pares de tenis y estarlos alternando, ya que de repente, nuestros tenis pueden tener pues cierto ángulo o algo que haga que nosotros estemos pisando tal vez no de la manera más adecuada. Y si estamos alternando, pues tal vez uno nos pega más en un dedito y otro nos pega más en otro, u otro hace que estemos modificando de diferente manera la pisada. Y por lo tanto, eso nos va a estar ayudando a prevenir lesiones. Otra cosa también importante es saber cómo es nuestro tipo de pisada, si somos pronadores, si somos supinadores, si somos de pisada neutra y estar buscando unos tenis que nos vengan bien. Aunque también en mi experiencia siempre es indispensable estar utilizando plantillas. No importa que tú estés encontrando los tenis que son adecuados para ti, al final no van a traer el ángulo exacto de tu pie. Por lo tanto, sí, tú puedes ir a hacerte unas plantillas. No es fácil la adaptación. De hecho, ahorita a mí me cambiaron las plantillas y he estado sufriendo mucho por las ampollas, poco a poquito, pero creo que también es una parte muy buena para estar previniendo, sobre todo dolores de rodilla. Y sí, estar alternando calzado. Y eso también se va con otro de mis puntos. Las uñas moradas son comunes, pero no son normales. Y claro, a todos nos va a pasar de repente que tengamos una uña morada. Pero eso de que ser corredor equivale a uñas moradas, te puedo decir que al menos en mi experiencia no es así. ¿Qué es lo que yo he hecho para estar previniendo uñas moradas? Uno, el tamaño de las uñas. Siempre las tienes que tener al ras. Tal vez no cortititititas, porque si no también va a estar chocando tu dedo y después te puede estar doliendo, puede generar ampollas. Pero si ya las tenemos un poco largas, van a estar chocando con tu tenis y uña morada segura. Otra es que tu calzado quede ligeramente amplio. Muchas veces se recomienda medio número de calzado más de lo que utilizamos para zapatos o para otro tipo de calzado y eso nos da un poquito más de movilidad y justo evita que estemos chocando nuestra uña. Y en mi experiencia, otra cosa también muy importante es el tipo de calceta. Si la calceta no te agarra bien y genera mucha fricción con el tenis, también vamos a estar chocando y chocando y chocando. A mí me funcionan mucho los calcetines que aprietan como a la mitad del piecito. Eso evita que yo esté bailando y obviamente amarrar bien los tenis. Pero también conozco personas que los calcetines de dedito son los que les funcionan o hay otros que los que tienen un poco de acolchonadito son los que jalan. Eso sí es mucho de prueba y error, pero una vez que tú encuentres los calcetines que no te sacan uñas moradas, que no te sacan ampollas, compra muchos de esos y mantente con esos. De verdad, es un game changer. Un tema que voy a profundizar en uno de los próximos episodios es que los días easy o los días de trote ligero, de zona 2, deben de ser fáciles. De repente creo que tenemos esta idea de no pain, no gain. Y aunque nos digan, tú ve trotando casual, dices, no, es que yo tengo que ir súper rápido para poder mejorar. Y la realidad es que ya hay muchos, muchos estudios que nos hablan de que el descanso activo o el descanso en trote trae muchísimos beneficios porque el cuerpo también necesita ciertos días sencillitos para estar como maniobrando con todas estas adaptaciones que tenemos que estar haciendo y si no los hacemos, en lugar de seguir mejorando, vamos a estar retrasando estas mejoras. También, no todos los días deben de ser pesados. Siento que si todos los días estamos esforzándonos al más y nos tiene que estar doliendo, híjole, nos vamos a cansar de cualquier tipo de ejercicio porque a nadie naturalmente, a menos que seas masoquista, le gusta estar sufriendo. Así que los días de descanso, descansa, y los días que te digan, llévatelo leve, llévatela leve. Y hablaba un poquito de esto en el episodio pasado, pero quiero profundizar también en esto. Hay diferentes tipos de entrenamiento y tú tienes que encontrar cuál es el que a ti te funciona. Hay entrenadores que tienen una línea que es más de mucho volumen, tal vez más días fáciles, más días de zona 2, y otros entrenadores que son menos descanso, menos distancias, pero muchísimo más intenso. Y hay entrenadores que es mucho más fuerza, o por ejemplo, a mí me funciona mucho el entrenamiento cruzado. ¿Qué quiere decir? Yo corro, bueno, cuando puedo correr bien, 2, 3 días a la semana, y los demás días hago otro tipo de ejercicio aeróbico, como la bicicleta, como la nadada. Y no necesariamente siempre va a ser el mismo entrenamiento el que te va a funcionar. Como mencionaba en el episodio de las adaptaciones, de repente nos adaptamos y tenemos que estar cambiando el tipo de entrenamiento, el tipo de cargas que está recibiendo nuestro cuerpo para seguir mejorando. Pero de repente, si tú ves que hay un tipo de entrenamiento que todos los días te está costando mucho trabajo, que te cuesta trabajo recuperarte, que no estás teniendo la mejor o una evidente mejoría, tal vez el tipo de entrenamiento no es para ti y no necesariamente quiere decir que sea malo, pero cada persona tiene diferentes fibras musculares. Hay personas que tienden más a ser mejores con ejercicios anaeróbicos, hay personas que tienden a ser mejores con ejercicios aeróbicos, dependiendo también de qué tanto tiempo lleves haciendo ejercicio, y por lo tanto, sí tenemos que darnos la oportunidad de ir conociéndonos y saber pues qué nos jala y qué no nos está jalando. La penúltima cosa que yo no supe por mucho tiempo, duele pero es necesaria, son los masajes descontracturantes. ¿Qué son estos masajes descontracturantes? No son los que te dan en el spa, generalmente te los da un fisioterapeuta para que estemos previniendo que te estén lesionando, y son masajes que nos van a estar ayudando a liberar todos esos nudos, todas esas contracturas que se van generando en nuestros músculos por todo el ejercicio que estamos haciendo y que después no permiten un funcionamiento correcto del músculo. Si nuestro músculo no empieza a funcionar bien, pues vamos a estar compensando con otros músculos, con otras articulaciones, y vienen las lesiones. En general, yo recomiendo, como una persona que no es experta, que no es fisioterapeuta, pero que lleva mucho tiempo corriendo, que hagamos un masaje descontracturante cada 15 días o al menos cada mes. Y si no te da la economía, el tiempo, al menos que tú con un rodillo sí te estés dando masajes, o con una pistolita, también como Theragun, o ya hay muchas marcas, que nos estén ayudando a aflojar el músculo, así como aflojamos a madrazos la carne para que quede suavecita, pues igual con nuestros músculos, para que sigan funcionando de manera correcta. ¿Duelen? Sí. Yo no conozco a nadie que diga, ¡ay, qué rico! ¿Vieras cómo me hizo sufrir el fisioterapeuta quitándome las contracturas? No. Pero mientras más tiempo dejamos pasar entre masaje y masaje, más dolorosas son. Así que sí, es importante que tengas a tu fisio de confianza y que estés haciéndote tus masajes descontracturantes, que tú también te estés pasando los rodillitos que nos ayudan a liberar, o la pistolita, para que estemos al 100 la gran mayoría del tiempo. Y el último aprendizaje es que el sueño y el descanso está por encima de todo. Y esto es bien difícil porque pues a veces no nos da la vida. Trabajamos, llegamos a la casa a las 8 o 9 de la noche, en lo que cenamos, convivimos con nuestra familia, nos estamos durmiendo a las 11 de la noche, y si queremos hacer ejercicio antes de que empiece nuestra jornada laboral, tenemos que empezar a entrenar a las 6 de la mañana, lo cual implica despertarnos a las 5. Sin embargo, te lo digo por experiencia, y una de las mayores lesiones que tuve fue por no tener un suficiente sueño. El sueño nos va a estar ayudando para estar bajando nuestro cortisol, para estar generando hormona de crecimiento que nos ayuda a estar haciendo la síntesis muscular, a estar reparando todas las microlesiones musculares que genera el ejercicio. Y si no descansamos, El entrenamiento, uno, no va a ser efectivo y dos, se favorece el riesgo a las lesiones. ¿Qué es lo que podemos hacer si el escenario que te acabo de pintar es el tuyo? Pues buscar entrenamientos más cortos o intentar entrenar a la hora de la comida o malabarear y que tus entrenamientos más intensos sea el fin de semana para que te dé chance. Pero si no logras dormir al menos 6 horas, idealmente 7, 8, y si eres mujer de 8 a 9 horas, híjole, el ejercicio tal vez de alta intensidad no sea lo más recomendable. Probablemente tener trotes, carreras tranquilas, pero si estamos buscando hacer un maratón o cosas más intensas, necesitamos dormir sí o sí. Yo como nutrióloga y una promotora del ejercicio te puedo decir, sí, son de las cosas más importantes, pero el sueño es la base de la salud. Y como último tip de pilón y como conclusión, que alguna vez se me olvidó y fue cuando quise desertar de correr, es que el running y en general cualquier actividad que hagamos debe de ser divertida. Lo tenemos que hacer por gusto. De repente nos clavamos tanto en esta parte competitiva. En mi caso, pues tenía algunos patrocinadores y empezó a hacer más presión por mejorar, por ganar, que porque me gustaba. Y eso es algo que nunca debemos olvidar. Lo hacemos porque queremos. A menos que seas un atleta elite, no vivimos de esto. Y en el momento en que deja de ser divertido, pues hay que checar qué es lo que está pasando. Hay que reestructurar objetivos, hay que darle calma, porque al final nuestros hobbies son para gozarse. Y eso es todo por este episodio. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Si tú tienes algún aprendizaje que te hubiera gustado saber antes, déjalo en los comentarios o déjamelo saber en mis redes sociales, que me puedes encontrar en todas como MariaNFZ. Me encantará saber de ti, que no le estoy hablando a la nada. Y nos vemos el próximo jueves con un nuevo episodio de Corriendo y Comiendo.